Capítulo 6. Milagro y guía divina. Los pasos del buen hombre son ordenados por el Señor. Salmo 37, 23. Una de las preguntas más frecuentes en la mente de los cristianos de hoy, tanto del clero como del laicado, es ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? El diablo provoca que hombres y mujeres se inquieten por esta cuestión. La voluntad de Dios es tan simple como respirar. Todo hijo de Dios está en la voluntad de Dios a menos que haya violado intencionalmente lo que sabe que es la voluntad de Dios. Es imposible estar fuera de la voluntad de Dios si uno realmente ama a Dios y hace lo que Dios le ha pedido que haga. Si Dios nunca le ha pedido a una persona que haga nada, entonces esa persona puede asumir con seguridad que ya está haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, en este momento mis tres hijos, estén donde estén y hagan lo que estén haciendo, están en mi testamento. Esto es cierto porque los amo y confío en ellos y creo que son capaces de hacer lo que deberían estar haciendo. Si quisiera que mis hijos vinieran a verme, les llamaría por teléfono y les pediría que tomaran un avión y volaran a donde yo esté. Entonces, si se niegan a venir, estarán fuera de mi voluntad, a pesar de que estaban en mi voluntad haciendo lo mismo unos minutos antes. Esto fue cierto para Elías. El profeta estaba en la voluntad de Dios mientras estaba solo en el desierto junto al arroyo Kerit. Luego, cuando Dios habló y dijo que era hora de levantarse e irse, si Elías se hubiera negado a moverse, habría estado fuera de la voluntad de Dios. El mismo lugar que era la voluntad de Dios para Elías en un día estaba fuera de la voluntad de Dios al día siguiente. Hasta donde yo sé, desde que tenía 17 años nunca he estado fuera de la voluntad de Dios simplemente porque cada vez que Dios decía que hiciera algo, no dudaba. Solo lo hice. No importaba si la tarea era fácil o difícil. No importaba si llevaría un momento o años lograrlo. Incluso si las instrucciones de Dios no tuvieran sentido para mí, inmediatamente me decía a mí mismo, Dios sabe más de lo que mi mente sabe. De modo que he hecho todo lo que Dios me dijo sin tratar de decidir si parecía lo más sensato. Casi todo lo que he hecho por Dios parecía incorrecto desde el punto de vista natural. Cuando comencé a predicar a los 17 años, la gente decía que estaba mal porque pensaban que necesitaba una educación de escuela bíblica. Comencé a predicar de todos modos y desde el principio comencé a levantar iglesias que hasta el día de hoy son memoriales de la sabiduría y el poder de nuestro Dios omnipresente. A la edad de 20 años, cuando comencé a dar la vuelta al mundo con solo $12 en el bolsillo, parecía cualquier cosa menos lo más inteligente. El ministro de San Francisco que me llevó al barco trató de disuadirme de subir hasta el mismo momento de mi partida. Pero yo sabía lo que Dios me había dicho que hiciera y me negué a escuchar al hombre. La primera iglesia que construí en South Bend iba a ser una estructura que costaría $100,000. Comenzamos la construcción con solo $4,000 en el banco y sin esperanzas de un préstamo. Toda la gente de nuestra iglesia era gente pobre o de clase trabajadora. En lo natural, pensé que era una tontería, pero Dios dijo que comenzáramos a construir. 6 meses después de que nos mudamos al nuevo edificio, estaba completamente pagado. Dios realizó muchos milagros para lograr esto. Cuando Dios nos dijo que fuéramos a vivir a Israel, mi familia y yo hicimos las maletas y nos fuimos. No era lo lógico llevar esposa y 3 hijos a ese país políticamente inestable. Vivimos una guerra sin intentar escapar del país y Dios nos cuidó. He descubierto que la voluntad de Dios es hermosa, amorosa y fácil. Nunca he orado, Dios, ¿qué vamos a hacer mañana? Cuéntame sobre el año que viene. Simplemente le he dado gracias a Dios por el día en que viví, y le he alabado porque Él estaba dirigiendo mis pasos para ese día. Creo que si caminamos cada día por fe, ya sea que el Señor nos diga algo específico o no, Él guiará nuestro camino. Dios me llevó a orar por un sacerdote. Dios está interesado tanto en los pequeños detalles como en los grandes planes para nuestras vidas. En estas aparentemente insignificantes cosas cotidianas de la vida, vemos su gran y hermoso plan desplegado ante nosotros. Por ejemplo, una mañana cuando entré a mi oficina en South Bend, mi secretaria dijo que había un hombre en el hospital que quería que yo fuera a orar por él. Cogí la nota pero no reconocí el nombre del hombre. Al llegar al hospital St. Joseph, subí zumbando al 5º piso hasta la habitación donde pensé que estaba el hombre. Entré en la habitación y le dije al hombre que yacía en la cama. ¿Cómo estás, hermano? He venido a orar por ti. Él dijo, muchas gracias e inclinó la cabeza y cerró los ojos. Después de un hermoso momento de oración, miré al hombre y le pregunté, ¿quién eres? Él respondió, soy un padre católico de la Universidad de Notre Dame. Lo siento, señor, debo haber cometido un error, dije, sacando el papel de mi bolsillo y mirándolo. Estaba en la habitación correcta pero en el piso equivocado. El hombre que buscaba estaba en el cuarto piso y aquí estaba yo en el quinto. El sacerdote dijo, no te avergüences. He estado orando durante horas para que Dios envíe a alguien aquí a orar por mí. Has venido en la voluntad de Dios. Cuando entraste por la puerta, algo me dijo que eras el hombre a quien Dios había enviado. ¿Había cometido un error? ¿Fue simplemente una coincidencia? Ciertamente no. La voluntad de Dios era que yo orara por ese sacerdote católico romano. Dios no tuvo que golpearme en la cabeza o gritarme. Simplemente me guió a la habitación correcta. Después de que oré por el hombre del quinto piso y Dios lo sanó, bajé y oré por el hombre del cuarto piso. La voluntad de Dios es como una hermosa corriente que fluye con tanta facilidad cuando somos hijos de Dios. Es algo que simplemente hacemos sin premeditación o sin preocuparnos por ello. Una vez más, si mis tres hijos se levantaran de un salto todas las mañanas y entrarán corriendo a mi habitación llorando. Oh, padre mío, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo diría, bueno, me parece que es mejor que vuelvas a la cama y descanses un poco. Dios no quiere que le gritemos todo el tiempo. Él solo quiere que lo amemos y fluyamos con la vida que nos ha dado hasta que lleguemos al cielo. Es una vida hermosa, sencilla y buena cuando nos dedicamos a nuestros asuntos confiando en que Dios ordenará nuestros pasos. No cuestiones a Dios. Una vez que decido firmemente el curso que Dios quiere que tome, nunca más vuelvo a discutir esa decisión en mi mente. No creo que sea correcto hacerlo. Si soy una persona espiritual, pero continuamente cuestiono mis propias decisiones y cambio de opinión, ¿cómo puedo decir que confío en Dios? Si le digo a un hombre, me reuniré contigo mañana a las 2 en punto, no me digo a mí mismo, espera un momento, ¿debería hacer eso o no? ¿Tenía razón o estaba equivocado? Simplemente empiezo a planificar mi día para estar en el lugar acordado a las 2 en punto, y cuando llega la hora me encuentro con mi cita. Cuando el Señor me pidió que renunciara al pastorado de una de las iglesias del Evangelio completo más grandes de Estados Unidos y fuera a Filipinas para levantar una nueva iglesia, sin dudarlo dije, sí, Dios, iré. La primera persona a la que le hablé de la dirección de Dios hacia Manila fue mi esposa. Estaba asombrada pero dispuesta. Se preguntó qué pasaría con nuestra iglesia. Reuní a los diáconos de la iglesia y presenté mi renuncia. Lloraron de dolor. Los diáconos me ofrecieron un aumento de sueldo y un coche nuevo si me quedaba. Les respondí, hermanos, se han perdido lo que les acabo de decir. No pedí más dinero ni un auto nuevo. Vine a informarles que Dios me ha dicho que me vaya a Filipinas. Él les dará una buena pastor. Ni una sola vez, entre el momento en que Dios me dijo que me fuera y nuestra llegada a Manila, me pregunté en mi mente si estaba haciendo lo correcto o no. Incluso si hubieran surgido problemas, no me habría preguntado si realmente había escuchado del Señor. Solo hubiera dicho, diablo, estás tratando de detener lo que Dios ha comenzado y es mejor que te apartes del camino. Entonces habría exigido al diablo que se fuera en el nombre de Jesús, conociendo la voz de Dios. La gente a menudo me pregunta, ¿cómo puedes conocer la voz de Dios? La voz de Dios normalmente no es audible. No puedo decir que haya escuchado la voz de Dios con mis oídos naturales, pero he tenido un agudo sentido de la dirección divina desde el momento en que fui salvo hasta el presente. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas conocen mi voz. A veces las palabras son como un trueno en el interior de mi ser, reverberando a través de mi alma. En esos momentos tenía mucha confianza en que Dios me estaba hablando, aunque estoy seguro de que nadie cercano podría haber escuchado la voz interior. Incluso cuando Dios nos pide algo que es humanamente imposible o cuando nos castiga, podemos estar seguros de que la voz de Dios siempre será positiva y llena de amor. La voz del Padre siempre será la exaltación de Cristo. La voz del diablo, por otro lado, nos tentaría a ser egoístas, a ser orgullosos y a hacer cosas para promovernos a nosotros mismos en lugar de a Dios. Sobre todo, la voz de Dios siempre estará en armonía con su palabra escrita, la Biblia. Uno puede estar absolutamente seguro de que cualquier voz que contradiga o viole la palabra de Dios no es la voz de Dios. Demasiadas personas esperan que la voz de Dios sea espectacular. En 1 Reyes 19, 11, 12 vemos donde Elías aprendió que la voz de Dios es a menudo tan tranquila que los hombres pueden tender a ignorarlo. Estos versículos dicen, y he aquí, Jehová pasó, y un viento grande y fuerte rasgó los montes y rompió las rocas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego una voz apacible y delicada. Si uno vive humildemente ante Dios, está obligado a reconocer que Dios le dirige o le habla. Esto está más allá de nuestra comprensión natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ni las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente unco. 2, 14. Mientras Dios teje el tapiz de nuestras vidas en el Espíritu, es tan suave y fácil que el milagro de todo esto a veces pasa desapercibido. Luego, en otras ocasiones, la dirección de Dios llega tan dramáticamente y de una manera tan inusual que las implicaciones milagrosas son más obvias. Orientación para una iglesia primitiva. Uno de esos incidentes ocurrió mientras Howard Carter y yo viajábamos en mula durante 3 meses en el remoto interior del Tíbet, China y Birmania. No había hoteles u otros lugares de alojamiento para hospedaje y nos alojamos en posadas para caballos. Estos eran edificios de armazón que albergaban a los caballos y mulas en la planta baja y los invitados dormían arriba en el pajar. Se cobró un cargo por el ganado y se permitió que los dueños de los animales permanecieran libres. Una noche en un loft así habíamos abierto nuestros catres militares y nos estábamos preparando para dormir cuando 3 hombres con linternas comenzaron a subir la escalera buscándonos. Estos hombres eran cristianos que habían viajado 2 o 3 días a pie solo para hablar con nosotros. Les preguntamos, ¿cómo supieron dónde encontrarnos? Nadie en esa parte del mundo sabía qué tan lejos, qué tan rápido o en qué dirección estábamos viajando. Ellos respondieron, estábamos orando y Dios nos dijo que si viajábamos por este camino durante estos días, en este momento encontraríamos extranjeros que nos ayudarían a resolver los problemas de nuestra iglesia local. Nuestra congregación está terriblemente dividida sobre algunos temas de doctrina y disciplina. Como ancianos de la iglesia, hemos venido buscando su juicio y llevaremos la palabra a nuestra gente. Nos levantamos y nos sentamos alrededor de la lámpara parpadeante, hablando con estos preciosos hermanos hasta altas horas de la madrugada. Después de que hayamos terminado discutiendo sus problemas con ellos y dándoles las escrituras para apoyar nuestro consejo, les preguntamos si les gustaría acostarse y dormir por el resto de la noche. Oh, no, respondieron. Cuando haya terminado de decirnos todo lo que necesitamos saber, y cuando hayamos acordado que todos comprendamos lo que ha dicho, caminaremos inmediatamente de regreso a casa para contárselo a nuestra gente. Nos dijeron que los vigías estarían esperando para enviar señales para reunir a la gente para escuchar lo que los hermanos blancos habían tenido que decir. Este fue un milagro fenomenal tipo Hechos de los Apóstoles, donde una iglesia nativa buscó guía y el Espíritu Santo les habló con instrucciones sobre dónde podrían encontrar a alguien que les diera las respuestas que estaban buscando. Ya sea en una tierra primitiva remota o en una ciudad moderna y bulliciosa, donde y cuando los hombres confían en Dios, se realiza lo sobrenatural. Orientación a través de los dones espirituales. A través de los dones sobrenaturales de la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de los espíritus, Dios a menudo guía a su pueblo en situaciones específicas. Estos 3 dones a menudo se denominan dones de revelación porque a través de ellos Dios a menudo revela su voluntad a su pueblo. Si la iglesia de Jesucristo en su conjunto se moviera hacia esta dimensión espiritual, no habría necesidad de adivinos, observadores de bolas de cristal, tablas o ouija, intérpretes de hojas de té y toda la parafernalia que el diablo usa para engañar a la gente de nuestra generación. La palabra de Dios prohíbe expresamente incursionar en lo oculto. Aquellos que buscan la guía espiritual de cualquier otra fuente que no sea Dios son culpables de violar el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20. 3. Nuestro mundo entero se da cuenta de que ahora estamos envueltos en la mayor ola de magia negra y brujería que el mundo haya conocido. Una de las razones de esto es que la iglesia no está operando los dones del Espíritu, las armas de nuestra guerra, que detendrían las falsificaciones del diablo. Es especialmente importante para un ministro que está a cargo de la adoración divina tener estos dones operando en su ministerio. A veces, el Espíritu Santo es la única manera segura de saber cómo manejar ciertas situaciones que puedan surgir. Asistí a una reunión de oración en Gettysburg, Tennessee, cuando se le dio la oportunidad a la gente de la congregación de testificar lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Una joven majestuosa, desconocida para todos los presentes, entró por la puerta trasera, se paró y anunció: Dios me envió aquí con un mensaje para ustedes esta noche. Ella hizo algunas declaraciones muy fuertes en el sentido de que Dios no bendeciría a la iglesia si la gente se negaba a escucharla. Mientras ella todavía estaba de pie, una mujercita sentada a un lado del auditorio se paró, sin siquiera darse la vuelta para mirar a la autoproclamada profetisa y decir: Eres una ramera. Eres de St. Louis, Missouri. En este pueblo viviendo con un hombre con quien no estás casado, te jactabas ante él de que vendrías a esta pequeña iglesia, engañarías a esta gente y recogerías una ofrenda para ti mismo. Si no te arrepientes, morirás en tus pecados. El temor del Señor se apoderó de toda la asamblea y hombres y mujeres comenzaron a caer sobre sus rostros, clamando a Dios que salvara a la mujer. Mientras la gente rezaba, ella desapareció en la noche y nunca más se la volvió a ver. En otra ocasión, mientras dirigía una reunión de avivamiento en Green Forest, Arkansas, me estaba quedando en la casa del pastor. La reunión fue bien anunciada con multitudes desbordantes que llenaban la iglesia todas las noches. Estábamos experimentando un tremendo mover de Dios en los servicios. Una mañana, un hombre apareció en la puerta del pastor y pidió hablar con Lester Sumrall. Me dijo: soy diácono en la iglesia de la Asamblea de Dios donde vivo a solo 10 o 12 millas de aquí en la ciudad vecina. Mi camioneta se descompuso en las afueras de la ciudad y necesito $10 para repararla. Me dijo que era un hombre de negocios y que cuando llegara a casa esa noche me enviaría $20. Exteriormente fue muy humilde y dijo que estaría muy agradecido por cualquier ayuda que pudiera darle. En mi corazón sentí que el Señor me estaba diciendo que este hombre era un impostor y un mentiroso. Sin embargo, no quería creerlo, era una persona tan bien vestida y bien afeitada. Naturalmente, estaba dispuesto a darle el dinero al hombre, pero pensé en interrogarlo para poner a prueba la voz que seguía diciéndome no. Le pregunté: ¿quién es tu pastor? El hombre me dio el nombre correcto del pastor de la iglesia a la que decía asistir. Pregunté de nuevo: ¿cuánto estuviste en la escuela dominical el domingo pasado? De nuevo me dio una respuesta que estaba en consonancia con lo que yo sabía del tamaño de la iglesia a ser. Dentro de mi espíritu dije: Señor, este hombre es aparentemente honesto y tiene una necesidad legítima. La voz interior respondió: no, es un estafador y un mentiroso. No le darás nada de mi dinero. En un impulso lo invité a caminar conmigo hasta la esquina. Mientras caminábamos, continuó hablando con soltura, sonando cada vez más convincente. Y seguí luchando con los sentimientos negativos aparentemente irracionales que tenía hacia él. Cuando llegamos a la esquina, preguntó: bueno, ¿me vas a dejar ese dinero? En ese instante, antes de que pudiera responder, el pastor bautista local cruzó la calle hacia nosotros. Levantó la mano a modo de saludo y dijo: hola, Sumrall. ¿Qué estás haciendo hablando con uno de mis diáconos? Le respondí: no es su diácono, es un diácono de la Asamblea de Dios. Tuvo una avería en las afueras de la ciudad y le voy a prestar $10 para que arregle su camioneta. Oh, no, dijo el pastor, él es un diácono bautista. Le presté $10 para arreglar ese camión hace unos momentos. Cuando me volví para mirar al hombre, estaba doblando la esquina corriendo a toda velocidad y desapareciendo de la vista. La boca del bautista se abrió cuando exclamó: acabo de perder $10. Caminando de regreso a la casa, lloré mientras oraba. Señor, lamento mucho tener algo en mí que se levantaría y pensaría que sabía más que tú. ¿Tenías que sacar a ese pastor bautista de su oficina y traerlo al otro lado de la calle para mostrarme que el hombre era un farsante y que querías detenerlo? A lo largo de la Biblia vemos muchos casos de dones de revelación en los que Dios discierne el espíritu del hombre o revela una palabra de su conocimiento a sus siervos. En 2 Reyes 6, vemos cómo el profeta Eliseo reveló los ejércitos alienígenas de Siria que venían contra el rey de Israel. Mientras estaba sentado en su propia casa, le dijo al rey cómo atacarían los ejércitos y cómo podría enfrentarlos. El rey sirio acusó a algunos de sus asociados cercanos de traición, pero le aseguraron que no fueron ellos sino el profeta de Israel quien reveló sus tácticas militares. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús ejerció este don con gran autoridad. Por ejemplo, la primera vez que vio a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Tuyo? Jesús respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, Juan 1:47-48. El día antes de que Jesús viera a este hombre con su ojo natural, lo había visto. Sentado debajo de una higuera a través de una palabra del conocimiento de Dios. Una de las instancias más contundentes de este don en funcionamiento fue cuando el apóstol Pedro discernió que Ananías y Safira estaban mintiendo sobre la cantidad de dinero que traían para darle a Dios. Pedro no tenía una forma natural de saber que estos miembros de la iglesia estaban siendo deshonestos. Sin embargo, a través de una percepción sobrenatural, declaró que le habían mentido, no al hombre sino al Espíritu Santo. Ananías y su esposa, Safira, yacían muertos en la misma hora en que habían tratado de engañar a Dios. A lo largo de la palabra de Dios leemos de hombres como Abraham, Moisés, Felipe, Pablo y otros cuyas vidas fueron dirigidas por revelaciones divinas. Si seguimos a Dios, no tenemos que saber el futuro. Dios no siempre nos revela el futuro. Él a menudo nos guía de tal manera que pasan años antes de que podamos mirar hacia atrás y ver cómo su mano nos estaba guiando todo el tiempo. Por ejemplo, cuando me mudé por primera vez a Indiana para pastorear el tabernáculo del Evangelio de South Bend, era un desconocido en la comunidad y nuestra pequeña iglesia tenía solo unos 40 o 50 miembros adultos y unos 100 niños. Ningún banco o institución de préstamos en la ciudad nos prestaría dinero para una nueva iglesia. Sin embargo, el señor Henry Eclair, católico y propietario de Eclair Lumber Company, otorgó un crédito de $25,000 estadounidenses para materiales de construcción. A las pocas semanas de mudarnos al nuevo edificio, pudimos pagarle el total sin pedir prestado un centavo. Unos años más tarde, el señor Eclair murió y su hermana se acercó a mí y me dijo: "La familia se ha reunido y ha decidido que queremos que vivas en la casa de mi hermano". Al principio le dije que no había forma de que pudiera hacerlo. La finca de Eclair era una hermosa casa y terreno en el lado sur de la ciudad. La casa había sido construida a mano por los mejores artesanos suecos y alemanes a finales de los años 30. Cientos de magníficos árboles salpicaban la hermosa finca de 10 acres. El señor Eclair contrató a dos hombres solo para cuidar el jardín. Cuando rechacé su oferta por primera vez, la hermana del señor Eclair insistió: "Pero usted tengo para vivir en su casa. Nuestro hermano está en el purgatorio por su vida y nosotros han decidido que esta es la única forma de sacarlo". "Pero yo no creo en el purgatorio". Ella respondió: "No vine aquí para discutir contigo. No nos importa lo que creas. Es lo que creemos. Pero ya tengo tres lotes en el extremo sur de la ciudad en Michigan Street donde planeo construir". Ella dijo: "Sé dónde están sus lotes y no son un buen lugar para el hogar en absoluto. No hay un árbol en uno de sus lotes. ¿Por qué no los vende y se muda a la casa de nuestro hermano donde los árboles tienen ya ha estado creciendo durante 75 o 100 años? Cuando compré mis tres lotes pequeños, pagué un total de solo $1,200 por ellos. Ahora pude vender esa propiedad por $9,000 a una mueblería. Con ese dinero hice el pago inicial de la casa del señor Eclair y su hermana me hizo una hipoteca para financiar el resto a través de una compañía de préstamos local. Mi iglesia decidió que su pastor debería tener una asignación para vivienda, así que comenzaron a hacer los pagos por mí. Allí estaba viviendo en una de las casas más hermosas de la zona y, para ser sincero, no estaba seguro de que me gustara. El lugar era demasiado grande y elegante comparado con la casa parroquial. Después de mudarme, la antigua casa parroquial fue demolida para hacer espacio para el estacionamiento de una iglesia. En ridículo, algunas personas comenzaron a llamarme Rey Sumral. Sin embargo, no había pedido nada y no había hecho nada por mi cuenta para conseguir la casa y la propiedad. Poco tiempo después, mudé a mi familia a Israel por 6 meses y permití que el Rev. Robert McAllister, quien tomó mi lugar en South Bend, viviera en la casa que Dios nos había dado. 2 años después nos mudamos a Hong Kong por 2 años y medio para levantar una iglesia y luego regresamos a Manila, Filipinas, para pastorear por segunda vez. Durante los primeros años que fuimos dueños de la casa, vivimos en ella menos de otros 3 pastores de la iglesia de South Bend. Finalmente, cuando Dios me comisionó a regresar a casa para vivir permanentemente en Estados Unidos, el Señor preguntó: "¿Me darás este lugar para una iglesia?". Reuní a nuestra familia y les dije lo que el Señor había puesto en mi corazón. Le pregunté a mi esposa y mis 3 hijos: "¿Están dispuestos a dar nuestra propiedad para una iglesia?". Mi esposa reconoció que esto representaba su única seguridad fuera de Jesús. Mis hijos sabían que la propiedad algún día sería de ellos. Sin embargo, aceptaron con gusto dar la propiedad, así que la pasamos a la iglesia sin cargo. Nunca nos hemos arrepentido de esa decisión. Hoy, los 10 acres originales se han ampliado a más de 12, ya que la iglesia ha podido adquirir algunos lotes contiguos. Cuando compré por primera vez esta propiedad en East Ireland Road, era solo una estrecha carretera del condado en el campo. Aunque era un sitio encantador en casa, parecía cualquier cosa menos un lugar ideal para una iglesia. Con los años, Ireland Road se ha convertido en una autopista de 4 carriles muy transitada y es una de las vías más transitadas de la ciudad. Es un sitio de elección no solo para Christian Center Church, sino también para World Harvest Bible College y la sede internacional de LESEA, Asociación Evangelística Lester Sumral. Esto incluye las oficinas editoriales de World Harvest Magazine y el centro neurálgico de nuestra red de televisión en rápida expansión. Y todavía disfruto viviendo en la misma gran Casa Blanca en la colina, aunque no me pertenece. Mirando hacia atrás con la perspectiva que ha traído el tiempo, se ve claramente cómo Dios ha ordenado nuestros pasos desde el principio.